En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 24 de enero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Fracaso histórico del Atlético en el Reino de León. Cayó eliminado frente a un Segunda B con un gol del ex rayista Sergio Benito en el minuto 108. Un palo en la línea de flotación rojiblanca por la eliminación y por el modo en que se produjo, con su dosis de indolencia incluida, tras ponerse 0-1 arriba. Tras el partido, sin paños calientes, Saúl habló por las claras de lo ocurrido.
Esto no es el Atlético de Madrid. La afición no se merece esto, el club no se merece esto y creo que los jugadores tenemos toda la culpa.
Creo que somos capaces de competir contra los mejores, contra el Barça, Madrid, contra todos los mejores somos capaces de competir, y cuando competimos contra un equipo de igual calidad que nosotros o incluso inferior, no somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos de hacer o de estar lo motivado que deberíamos de estar motivado, y creo que es una cosa de todos los jugadores, que tengamos que tener más autocrítica, más orgullo y saber lo que representamos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, palo mayúsculo para un Atlético que cada vez tiene más cerca la contratación de Cavani, porque gol, la verdad, le falta pero mucho a los de Simeone. José María Bonilla.
El Reino de León presenció el mayor batacazo rojiblanco de la era Simeone, eliminado en 16avos por un Segunda División B que tuvo en su guardameta Lucas Guifara, su mejor hombre, y al que le bastó con disparar dos veces a la portería en 120 minutos para derrotar a un Atlético que volvió a evidenciar los males de la presente campaña. Un equipo sin alma, con falta de ambición, de fútbol, de personalidad y con una alarmante falta de gol que ayer volvió a ser palpable en tierras leonesas.
Machada del Rayo, que logró tumbar al Betis y se mete en los octavos de final de la Copa. Partidazo de los chavales Morro y Johnny Montiel. Gol clave del veinteañero Andrés Martín, con el que hablaremos en este partido de la una. Y clasificación final en los penaltis. Paco, sancionado, vio el partido en la grada. Se comunicaba con su segundo por el teléfono. Mira que sois mal pensados. Paco con Gracejo.
A mi madre, sí. Mi madre, sí, que estaba viendo el partido, de vez en cuando me llamaba. ¿Qué tal va? Digo, no, vamos bien, tranquila, no te pongas nerviosa.
Pero era eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo no puedo dar ninguna orden al banquillo porque está totalmente prohibido.
Claro, o sea, no eran llamadas a...
No, a mi madre.
Vale.
El Leganés también logró meterse en los octavos. Un gol de Jonathan Silva fue suficiente para derribar la resistencia del Ebro, un Segunda B, pero costó. Habla Javier Aguirre.
Plantaron cara y estuvieron a punto de meternos en un lío porque no fuimos capaces de cerrar el partido antes. Es cierto que tuvimos ocasiones claras, inclusive diría yo, pero esto es de goles, como decía tu compañero. Esto es no cerrar los partidos, se te complica.
Bueno, pues el sorteo de los octavos, con tres madrileños en el bombo, comienza en unos minutos. Federación Española de Fútbol, Las Rozas, en voz baja, Carlos Sánchez Blas.
Ya estamos en pleno sorteo aquí en Las Rozas, pero primero de los octavos de final de la Copa de la Reina, con los cuatro equipos madrileños: el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el Tacón y el Madrid Club de Fútbol. Después, el sorteo de los octavos de final de la competición en masculina, con el Real Madrid, el Leganés y el Rayo Vallecano. Al Rayo seguro le va a tocar un primera, al Leganés y al Real Madrid desde un Segunda B hasta el equipo más potente de Primera División.
El Getafe, eliminado de la Copa, recibe este domingo al Betis, tocado por el palo de ayer. ¿Llegará el goleador Ángel a la cita, Quique Díaz?
Un Ángel que es la principal incógnita de cara al choque ese domingo ante el Betis. El delantero tinerfeño sigue con molestias en los isquiotibiales y es seria duda. Lo más probable es que todavía no entre la lista y que reaparezca el siguiente fin de semana en San Mamés. El equipo hoy ha tenido un tranquilo día de entrenamiento, ligera sesión en el gimnasio. Después ha hablado Damián Suárez. Luego escuchamos lo más interesante de lo que ha dicho el lateral uruguayo.
Fuera del fútbol, desde hoy hasta el domingo podemos levantar hasta 3 títulos europeos. Laura Cabrera.
En balonmano, España juega hoy a las 8:30 la semifinal del europeo ante Eslovenia, buscando un puesto en la final donde puede revalidar el actual título de campeón de Europa. En waterpolo, doble cita, la selección española femenina femenina ya está en la final del europeo tras ganar ayer a Hungría 11-10. Mañana va a jugar esa final ante Rusia. Y los chicos quieren emular a las chicas de Mikioka. Juegan hoy las semifinales a las 7 de la tarde ante Croacia.
Además, Roberto Bautista ha caído eliminado en el Open de Australia contra el croata Cilic. Y esta noche tenemos partidazo de baloncesto en el Palacio. El líder de la Euroliga, el Efes de Estambul, visita al Real Madrid ya con Rudy recuperado. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante comenzamos a desarrollar los principales argumentos deportivos del día.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el derbi de primera en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Leganés. En segunda B, como partido más al tanto, Castilla-Peña Deportiva.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos este partido de la una con el palo, con el fracaso histórico del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, anoche en el Reino de León frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. En unos minutos estaremos en directo en Las Rozas porque se sortean los octavos de final de la Copa del Rey, pero todavía tardará unos minutos porque ahora se procede al sorteo de la Copa de la Reina, donde hay 4 equipos madrileños en el bombo. Hemos reunido a nuestro particular senador rojiblanco, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Julio Sanz, compañero de Telemadrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en un momento estamos con Juan Pablo Colmenarejo, director del programa Buenos Días Madrid. Como sabéis, muy rojiblanco desde hace ya mucho, mucho tiempo. Causas de la derrota de ayer. Primera pregunta, Bonilla, ¿dónde están las causas? Indolencia, falta de gol, falta de calidad. Para ti, ¿qué es lo más importante?
Pues es una mezcla de todo, pero vamos, el varapalo ya se veía venir, un varapalo de este tipo, se veía venir en los últimos encuentros del Atlético de Madrid. Recordemos que como forastero, que como visitante, el Atlético ha ganado un partido de los últimos 7. Uno de los últimos 7.
Sí, pero de ahí a perder contra un segundo.
Sí, claro, pero evidentemente lo que te da de sospecha del Atlético de Madrid es que puede pasar. Siempre está en el alambre, o siempre ha estado en el alambre. Y al final el alambre se rompe. Ayer se adelanta por 0-1, de casualidad o no, pero se adelanta en el marcador y no es capaz de aguantar el resultado ni que su fútbol sea tan poderoso como para poder templar el partido, a llevarlo hacia donde mejor puede estar. Incluso está muchísimos minutos, pero muchos minutos, desde que marca hasta que le igualan, sin disparar a puerta y sin generar ocasiones de gol.
Para ti, Julio, ¿causa principal de este fracaso de ayer?
Yo creo que, bueno, es evidente que el Atlético ha perdido gol. Es decir, ahora mismo, si vemos los datos de la Liga, el Atlético lleva más goles que 7 equipos, de los cuales 6 ocupan las últimas 6 posiciones de la tabla. Eso es un dato ya lo suficientemente explicativo. Se ha perdido una barbaridad de gol con respecto al año pasado, porque se fue un señor que se llamaba Antoine Griezmann, que era una estrella contrastada y que además definía a la perfección y tenía olfato goleador, y el chico que hemos traído, que se ha traído para sustituirle, no está a esa altura. Lo estará probablemente en un futuro, tiene unas condiciones y una pinta excelente, pero desde luego de momento no es así. Con lo cual, para un equipo como el Atlético de Madrid, que necesita resultados a corto plazo y ya no puede permitirse esperar, es decir, la pérdida de gol es evidente. Y yo luego me atrevería a decir también que hay una pérdida de identidad. Yo no veo al equipo como ese equipo que salía a competir en todas partes. Es decir, sin Godín, sin Griezmann, sin Felipe Luis, sin Juanfran, el equipo ha perdido espíritu, y eso para un equipo como el Atlético de Madrid del Cholo Simeone es absolutamente fundamental. Sin eso el Atlético de Madrid se ve reducido, disminuido a la mínima expresión.
Sí, es lo que hablamos de la personalidad en el campo, en el vestuario. Se ve evidentemente que no hay personalidad, que no tiene la personalidad de antaño, de esos futbolistas que acaba de comentar Julio, o de anteriores, pues caso de Thiago, caso de Raúl García, caso de Fernando Torres o del propio Gavi, que evidentemente daban un golpe sobre la mesa en el vestuario, todos firmes. Y hoy por hoy, no sé si hay algún futbolista del Atlético de Madrid que en el vestuario haga eso.
100%, perdóname Julio, ADN rojiblanco, Juan Pablo Colmenarejo. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para ti se ha perdido identidad, como dice Julio?
Sí, totalmente, se ha perdido el alma. Y te voy a decir el día que descubrí que se había perdido el alma. El año pasado en Dortmund con el 4-0. Ahí empezó todo esto. El año pasado en la Liguilla de la Champions con el 4-0, que jugaba Rodri en el Atlético de Madrid, y Simeone dijo, nos han hecho tres, porque había el debate de si jugaba Rodri, no jugaba, nos han hecho tres con Rodri en el campo. Eso lo dijo Simeone después de aquel partido. Aquel 4-0 para mí es la señal, es el fogonazo de que desemboca ayer en el campo de la Cultural leonesa. Coincido con lo que se ha dicho anteriormente y por no repetirlo, es decir, en la transición, dice Simeone, es un año de transición. Las transiciones se hacen con algo de lo viejo y parte de lo nuevo. Godín y Felipe Luis tenían que haber seguido. Es una catástrofe que no siguieran. Juanfran evidentemente ya no estaba para jugar otra vez en primera división y
Felipe.
Juanfran, a lo mejor no, pero Felipe y Godín tenían que haber seguido.
¿Para ti?
Para no desenganchar tanto la historia anterior con el futuro. Es decir, porque en ese momento el problema que tiene es un problema de presente, que no saben muy bien qué hacer. Es decir, ayer la imagen de Simeone es insólita, y lo sabe José María Bonilla, que le sigue todos los domingos. Cada vez que fallaba un pase, por ejemplo Herrera u otro jugador, se daba la vuelta y se tapaba la boca él. No quería decir lo que estaba pensando.
Tú que las has visto, perdona Juan Pablo, tú que las has visto ya de todos los colores, ¿qué consecuencias crees que puede traer esta derrota?
Una guerra civil en el Atleti, en la afición y en el estadio y una discordia general y que ya ha empezado a asomar esa temporada con los pitos a Coque, los pitos a Correa, los pitos a Simeone, el frente atlético ajustando la cuenta, creo que discrepa. Es decir, eso, si el domingo el Leganés se pone por delante, tenemos un problema. Pero eso va a estallar. Es decir, ahora que está todo muy caliente, si viene Cavani se va a tapar todo, la gente se va a ilusionar, si se gana el Leganés, y por supuesto, si el sábado siguiente se gana el Bernabéu, fin del problema. Pero yo mismo me ilusioné mucho en la semifinal de la Supercopa con el Barcelona, pero ese partido el Atlético perdió 4-1. Porque estaba el VAR y ya está, y muy bien. Pero si ayer, si en la semifinal de Supercopa no hay VAR, el Atlético pierde 4-1 con el Barça y fin de la conversación. Y esta crisis que hemos visto en León, no la hubiéramos visto en la Supercopa.
Bonilla, por avanzar, perdona Juan Pablo, ¿intuyes que puede ser la última temporada de Simeone? No porque le echen, no, sino porque él piense que su ciclo empieza a agotarse aquí.
Yo creo que lo de ayer es un auténtico fracaso, como habéis comentado, pero no creo que hoy por hoy sea la última campaña de Diego Pablo Simeone. Tiene contrato hasta el 2021. E intuyo que va a seguir, y en el club no contemplan otra posibilidad de que continúe Diego Pablo Simeone al frente del banquillo colchonero.
Julio.
A ver, yo creo que estamos marcando los focos en quien tiene que tenerlos, porque su personalidad así lo exige, y si él es canchero ayer para esto que decía Juan Pablo, de estarse girando continuamente, porque él lo sabe, ¿eh? Esto él no lo hace por hacer. Es decir, él quiere lanzar el mensaje de que esto no hay quien lo aguante, tengo jugadores que no saben controlar el balón, tengo jugadores que son incapaces de distribuir en el centro del campo siendo centrocampistas de veteranía, como es el caso de Herrera, pero no, aquí no me están funcionando, y yo voy a lanzar este mensaje sabiendo que las cámaras están conmigo. Pero yo a lo que quiero ir es a lo siguiente, es decir, los focos se van a poner sobre Simeone, los focos se pondrán sobre la estrella del equipo, que es Joao Félix, pero ¿y la planificación deportiva?
Ahora vamos con eso.
Porque la planificación deportiva de este año creo que está dejando bien a las claras que no se ha hecho de la forma correcta.
¿Pero tú crees que él, en su identidad, piensa que este puede ser su tamaño? ¿Tú crees que es así?
Yo creo que no. Tengo la sensación de que Simeone no le gusta irse en fracasado. Y tengo la sensación de que Simeone, cuando se vaya del Atlético de Madrid, será después de un éxito importante.
Y cuando él quiera.
Y cuando él quiera, por
eso
supuesto.
Seguro, eso seguro.
Pero entre otras cosas, Bonilla, porque él se lo ha ganado.
Sí,
es decir,
sí, no,
que
no,
venimos
claro, claro.
De donde venimos. Que yo entiendo la frustración de la afición. Entiendo perfectamente los sentimientos de la gente hoy. Pero venimos de donde venimos. Venimos de haber destituido al anterior entrenador hace 9 años por una similar situación y entre medias.
Bueno, con una. Había una particularidad. Es verdad que se perdió contra el Albacete, que era un equipo de Segunda División B, pero el Atlético de Madrid en aquel momento estaba coqueteando con el descenso.
Sí, eso es. Juan Pablo, ¿tú crees que esta puede ser la última temporada de Simeone?
Pues después de escucharle ayer el mismo mensaje que la noche de Milán, porque recordó los peores momentos de su trayectoria. Y uno de ellos fue Milán, y en Milán dijo, no sé, la interpretación que se dio aquella noche es que se marchaba. Sí. Yo interpreto, después de escucharle ayer, que si él este año sigue las cosas como van, por supuesto el Atlético tiene un objetivo para de supervivencia económica, que es la Champions, está en tercero o cuarto, pues
eso está claro.
Es inalcanzable. Yo creo que él había planificado, incluso fíjate, muchos aficionados decir, si me dan la Copa del Rey este año se va. Yo estaba pensando eso, el Atlético va a ir por el camino corto, que es la Copa del Rey, con un poco de suerte que hubiera ido en octavos, camino corto, y Simeone lo deja. Porque yo creo que él sabe que el alma, que ha gastado el alma. Si es que el problema que tiene es que se le ha gastado el alma. Se le ha ido Gaby, se le ha ido Thiago, se le ha ido Godín, se le ha ido Felipe, se le ha ido Raúl García, se le ha ido Villa, se le ha ido Torres, se le ha ido el alma. ¿Y quién es el alma? ¿Coque es el alma ahora mismo? Coque, además, se le echa de menos muchísimo a la gente de Silva en el Metropolitano, que es una cosa terrible. Pero Coque, ayer, no, la personalidad de Coque en el campo es decisiva en este momento del Atlético de Madrid. Saúl no puede solo, porque Saúl tampoco es un futbolista de tener la pelota. Saúl es un llegador. Sí, yo creo que Simeone ha gastado el alma.
Y perdona, Juan Pablo.
Él mismo va a tomar la decisión.
Por avanzar, planificación deportiva, que aludía a Julio. De los que vinieron este verano, solo juegan habitualmente Joao Félix, Felipe y Trippier. Ni Llorente, ni Lodi, ni Herrera, ni Hermoso, ni Saponji. Todos tienen muy poco peso en el equipo, Bonilla.
Sí, pero ya no hay, que mirar a lo que se ha fichado, sino cómo se ha fichado. Y lo que se tiene. El Atlético de Madrid ha cometido durante dos temporadas consecutivas el mismo error. Tener plantillas cortas no cortísimas. Este año tiene 22 fichas, 22 en el primer plantel, y entre las 22 está Bersálico, que está lesionado, y Saponjic, con el que no se cuenta. Es decir, 20. En cualquier contratiempo, cualquier constipado que tenga un futbolista del Atlético de Madrid, tienes que echar mano de un futbolista del filial, como está ocurriendo día tras día, sábado tras sábado. Es que es así. Y pasó el año pasado,
pero
y ha vuelto a pasar.
Pero eso ocurre por el límite salarial.
Bueno, pues el límite salarial,
hay una masa
pues
se tendrá, que no da para más.
Sí, pero entonces se tendrá que adecuar el límite salarial, que yo creo que ha ascendido porque el presupuesto del Atlético de Madrid es casi de 500 millones. Entonces se tiene que adecuar. Si hay jugadores que cobran 7, pues tienes que traer a dos futbolistas que cobren 3, a lo mejor.
El problema, Bonilla, sin querer ser ventajista, que ahora, desde luego...
Sí, claro. Yo lo de la plantilla corta lo llevo diciendo hace mucho tiempo.
Todo es una ventajista, pero sí que es verdad que muchos pensamos que el Atlético se estaba hipotecando con Joao Félix. Y esa hipoteca implica que la casa está a punto de perderse. Porque hipotecarse con un chico de 19 años en el momento en el que se le fichó, por esa cantidad absolutamente absurda y desmesurada de dinero, cuando estamos viendo cómo el Real Madrid está contratando a los jugadores jóvenes más prometedores de Brasil por una cantidad inferior, tres de ellos, los tres más prometedores, que son Vinicius, Rodrigo y Reinier, han costado los tres menos, bastante menos de lo que costó Joao Félix.
Hombre, Joao Félix estaba en Europa, los otros tres,
pero sin contrastar,
alguno de ellos cuando los contrata el Real Madrid, alguno de ellos no, yo creo que los tres. Cuando los contrata el Real Madrid, ni tan siquiera han debutado en Primera División con el Flamengo. Ni tan siquiera. Con 16 años Vinicius no había jugado en Primera División. Fue a raíz del fichaje del Real Madrid, que paga 50 millones por un chico que no había debutado en Primera División, cuando lo suben y empieza a jugar partidos en Primera División.
Lo que quiero decir, Bonilla, es que el Real Madrid invierte cantidades razonables en jugadores que están por testar.
Pero es que el Atlético de Madrid no puede gastarse 50 millones en un futbolista de 16 años o de 17, como lo está haciendo bien el Real Madrid, porque el Atlético de Madrid no puede.
Y también era un gran riesgo invertir 127 en uno
también,
de 19.
También,
era
no,
un gran riesgo,
no,
todos lo sabíamos.
Para mí también es un gran
riesgo. Y ojo,
riesgo,
que todavía está por ver qué pasa con Joao Félix. Juan Pablo, ¿cómo ves lo de la planificación?
Pero invertir 127 en un chaval de 19 años después de vender a 2 por 170, a Rodri y a Griezmann. Es decir, que tampoco estamos hablando de algo que sea disparatado. Tal vez nosotros también deberíamos tomar la misma decisión. Yo lo que creo es que Simeone, y seré muy breve, ha cortado la distancia con el Madrid y Barcelona. Esa idea la trajo Saki y nos lo cargamos a los tres meses, en una noche de diciembre en el Calderón, a grito de fuera este individuo. Pero Saki dice, yo la forma de jugar que tengo es esta, y para cortar la distancia con esto es que jugar así. Simeone, le hemos dejado 9 años jugando así, ha cortado la distancia. Por lo tanto, se le exige que gane todos los partidos como el Madrid y Barcelona. Y eso es imposible, absolutamente imposible, porque no puedes, tienes que tener jugadores de otro nivel
para tener 25 o 26. Pero no, tienes que ganar todos los partidos. Pues tengo que tener dos o tres de un nivel parecido al Madrid, pero el resto no. Y entonces no llegas. Y acaba jugando Sergio Camello, acaba jugando Riquelme, acaba jugando Manu Sánchez y acaba jugando Saponji. Que, por cierto, José María, como decías esta mañana en el Buenos Días, lo hizo todo bien. Saponji lo hizo todo bien. Lo que sabe hacer lo hizo bien.
Le faltó el gol.
Pero perdóname, Juan Pablo, ¿no te parece que también parecía imposible hace unos pocos años que el Liverpool estuviera como está ahora, viendo por el retrovisor a las grandes potencias de la Premier económicas, me refiero, como el Manchester City, como el Manchester United, como el Chelsea? Parecía imposible. Y ahí están. Y el caso del Liverpool...
Dime cuál es de toque. ¿Cuál es el del último pase? Ninguno. Ninguno de los cinco. Ninguno de los cinco juega en el centro.
No, es un equipo de autor, claramente.
Pero por eso, a eso me refiero.
De hecho, tiene el Liverpool un centro...
Es un equipo de autor como el del Cholo, que es un equipo de autor.
Un campo de mineros.
Sí, pero tiene el Liverpool tiene un centrocampista que no juega y por el que suspiraba Diego Pablo Simeone hace un par de años.
Me vais a perdonar, pero está empezando el sorteo de la Copa del Rey de los octavos. Vamos a ver quién nos toca a los nuestros. De momento, Badajoz-Granada es el primer partido de octavos de final. Juan Pablo, un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por vuestra paciencia conmigo siempre.
Julio, muchas gracias.
Muchas gracias y paciencia con el Cholo y con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Vamos hasta la Federación. Blas, acaba de comenzar el sorteo. Badajoz-Granada, primera eliminatoria.
Y la segunda, Cultural Valencia, con lo cual podemos confirmar que a los equipos de primera madrileños, Real Madrid y Club Deportivo Leganés, no les va a tocar un equipo de segunda división B. Ya veremos si uno de segunda, porque hay cuatro en el bombo que van a salir ahora. Pero de momento, Badajoz, Granada y Cultural Leonesa, Valencia, no habrá rivales de segunda B ni para Real Madrid ni para el Club Deportivo Leganés. Por cierto, el sorteo de la Copa de la Reina, octavos de final a partido único, nos ha deparado un derbi, Tacón, Rayo Vallecano y además Betis Atlético de Madrid y Real Sociedad Madrid Club de Fútbol.
Seguimos escuchando, si te parece, el resto del sorteo. General
de la Cultural y Deportiva.
De momento, Badajoz-Granada, Cultural y Deportiva Leonesa, Valencia. Primeras dos eliminatorias de los octavos de final. En el bombo, tres equipos madrileños: el Real Madrid, el Club Deportivo Leganés y el Rayo Vallecano.
De segunda división, el último en lograrlo en la noche del jueves tuvo que llegar a una tanda de penaltis, lo logró el Rayo Vallecano de Madrid. Hoy ejerce como mano inocente su máximo responsable, el presidente Raúl Martín Presa.
Ahí está el presidente del Rayo, que es el que va a sacar la siguiente bola.
Estrado, sí, va a sacar la bola del Rayo, porque va a utilizar esa urna con los cuatro equipos de segunda división, el Rayo Vallecano, el Real Zaragoza, el Mirandés y el Tenerife. A ver qué dice Raúl Martín Presa.
Una tanda de penaltis, goles en la prórroga, goles durante los 90 minutos, casi al final. Y al final la clasificación, ¿con qué sensaciones se quedó el máximo responsable del Rayo?
Pues ayer fue una noche preciosa. Jugamos contra un grandísimo equipo de lo mejor de España y de Europa, que además jugó con todo. Algunos reservan, jugó con todos sus mejores jugadores. Bueno, nuestro equipo, por suerte, ayer hizo un partido magnífico, seguramente el mejor partido de la temporada, y sobre todo la afición ayer disfrutó muchísimo y por primera vez esta temporada el estadio nuestro volvió a vibrar. Y ahí nosotros con nuestra gente pues nos sentimos fuertes y ayer pues fuimos capaces, incluso con el equipo exhausto, prácticamente al final, pues de volvernos a meter en la eliminatoria. Y mira, y de estar hoy aquí, que hacía muchos años que no pasábamos en rondas.
Hacía cuatro años que el Rayo no estaba en los octavos.
El Rayo va a tener uno de estos rivales: Real Madrid, Leganés, Osasuna, Sevilla, Barcelona, Atleti de Bilbao, Villarreal o Real Sociedad. Estamos viendo imágenes del Rayo Betis con ese gol de Catena que abría el marcador y con el empate de Andrés Martín en el último instante de la prórroga para disfrutar de unos penaltis que, como tú decías, del Toro, meten al Rayo en octavos de final. Se ha metido cuatro veces en las últimas dos décadas, pero no alcanza los cuartos desde el año 2002. Así que una eliminatoria muy chula y muy emocionante para la gente de Vallecas.
Esto es lo que se vive anoche en Vallecas y la semana siguiente, las próximas semanas, recuerden, 28, 29 y 30 de enero se vivirá algo parecido con la eliminatoria de octavos de final que seguimos sorteando con la ayuda del presidente del Rayo Vallecano, por favor, que tiene que enfrentar a conjuntos 4 de segunda división frente a 4 de la máxima categoría. Entre ellos está el Rayo Vallecano, no sé si tiene alguna preferencia.
Pues hombre, nos va a tocar un equipo de primera, cualquier equipo de primera muy, muy, muy difícil. Nosotros lo que queremos es pasar y un rival que nos permita pasar, con lo cual si evitamos uno de los dos Champions, aunque parezca mentira, para nosotros mejor.
Bueno, pues puede haber perfectamente un derbi Rayo Real Madrid o un derbi Rayo Leganés. Sí. Va a sacar las bolas de los cuatro equipos de segunda. Va con la primera, recuerden, ya tenemos dos emparejamientos, Badajoz Granada y Cultural Valencia.
Prefiere Martín Presa un rival más asequible que uno de los grandes grandes, un Madrid o un Barça, por ejemplo.
Deportivo Tenerife.
Tenerife, el primer segunda que puede ser rival tanto del Real Madrid como del Club Deportivo Leganés.
Tenerife también que viene de eliminar al Valladolid.
Sí, en un partido que además remontó el equipo en el que está el madrileño Luis Milla. Vamos a conocer el rival del Club Deportivo Tenerife, uno de los cuatro supervivientes de plata que hay en este sorteo de octavos de final.
El equipo canario,
Athletic Club,
se enfrentará al conjunto 23 veces campeón de la Copa del Rey en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife Athletic Club.
Tenerife Athletic de Bilbao, Blas, por tanto.
Sí, el tercer emparejamiento. Quedan todavía 10 bolas en el sorteo en los bombos con tres equipos de la Comunidad de Madrid.
Real Zaragoza.
El Real Zaragoza, el equipo seis veces campeón, cuyo entrenador ganó ya la Copa del Rey. En la primera mitad de los
Zaragoza,
años...
Zaragoza que viene de eliminar al Mallorca.
Recibirán la Romareda, el conjunto maño, a un conjunto de primera división.
Le está costando esta bola a Raúl Martín Presa, que está muy bloqueada.
Está dura.
Está aquí Martín Ortega, director general del Leganés, y Emilio Butragueño, representante del Real Madrid.
Real Madrid.
Bueno, pues ahí está. Blas, Zaragoza, Real Madrid.
Repitiendo la final.
Bueno, pues un clásico, ¿no?
Y de partido hecho, especial para Víctor Fernández, finales. Que no hace mucho estaba trabajando en el Bernabéu.
Recordamos la final en Montjuic.
Eso es.
2004, hablo de memoria, entre el Real Zaragoza con el gol de Galetti y el Real Madrid. Ya conocemos al rival del Real Madrid, acaba de salir el Mirandés, le puede tocar por ejemplo al Leganés.
Fue semifinalista en 2012 cuando militaba en Segunda División B, afronta la eliminatoria de octavos de final ante un Primera.
Primero de los madrileños, Zaragoza Real Madrid.
Sevilla Fútbol Club.
Y Mirandés Sevilla, Sevilla.
Rival del Mirandés y ahora sí la bola del equipo que preside Román Inocente, Raúl Martín Presa.
Y el Rayo contra
Rayo Vallecano de Madrid.
Las opciones son Real Sociedad, Villarreal, Osasuna y Leganés y Barcelona. Esos cinco equipos.
No lo va a conocer ahora mismo el rival del Rayo Vallecano.
Villarreal Club de Fútbol.
Bueno, Rayo Villarreal.
El Villarreal Club de Fútbol, así que a bote pronto.
Complicado, ¿eh?
La visita del equipo Groguet.
De momento del Toro ya tenemos un problema con el calendario, porque el Rayo por partidos de liga solamente podría jugar esta eliminatoria de octavos de final miércoles o jueves, pero el Villarreal la próxima semana tiene encajado su partido el viernes, con lo cual tiene que haber cambios,
sí, tiene que haber
y
cambio.
Modificaciones. Sí. Para poder encajar el partido. Rayo Vallecano, Villarreal, Zaragoza, Real Madrid. Esto quiere decir del Toro que al Leganés le va a tocar un equipo de primera y le puede tocar el Barcelona.
Esto es, Villarreal, efectivamente.
De fútbol,
bueno, el Villarreal, un equipo
Real
difícil,
Sociedad,
pero
Osasuna,
asequible también.
O Barcelona. Real Sociedad, Osasuna o Barcelona. Uno de esos tres va a ser el rival del Leganés. Le podría tocar también en la peor combinación posible tener que jugar a partido único en el Camp Nou.
Claro.
Sube Marcos Sena, que va a ser la mano inocente para sacar las cuatro bolas que van a configurar los dos duelos de equipos de primera división.
Dos últimas eliminatorias. Recordemos todas.
Onda Madrid en directo, ya lo saben. Rayo Vallecano, Villarreal, Real Zaragoza, Real Madrid y además Badajoz, Granada, Cultural, Valencia, Tenerife, Athletic de Bilbao y Mirandés, Sevilla Fútbol Club.
Esas son las primera, eliminatorias, ¿no? Que ya conocemos. Y Marcos Sena, el que fuera jugador del Villarreal, jugador de la selección española, el que va a sacar las cuatro últimas bolas con los dos últimos enfrentamientos, las dos últimas eliminatorias. Recordemos que durante los octavos y los cuartos sigue a partido único. En semifinales ya habrá partidos eliminatorias a doble vuelta.
Por calendario, si no cambia nada, el Real Madrid va a jugar contra el Zaragoza en la Romareda el miércoles. Ya veremos la hora. Pero el Madrid juega domingo, sábado, por lo tanto tiene que jugar el miércoles, al igual que el Real Zaragoza, así que en principio ese Real Zaragoza-Real Madrid será el miércoles a partido único en la Romareda.
Partido con tintes históricos, claramente este, ¿eh? Este Zaragoza-Real Madrid, partido clásico de primera división durante tantos y tantos años.
Tradicionales y de soñar, ¿no? Entonces,
está hablando Marcos Sena.
Es muy, muy bonito, ¿no? A los más modestos poder soñar.
Campeón de Europa con la selección española.
Y pasar bien.
Y ahora representante del Villarreal.
Que hace realidad.
Estamos esperando el rival para el Leganés. Hoy se cumplen 2 años del pepinazo.
Cierto.
Una de las hazañas más importantes en la historia del club. La eliminación a doble partido frente al Real Madrid. Con aquel gol de Eraso y antes de Pires en el estadio Santiago Bernabéu. Va Marcos Sena, transmite Onda Madrid en riguroso directo desde la ciudad del fútbol. Zaragoza, Real Madrid, Rayo Villarreal. A ver qué le toca al Leganés.
Dos eliminatorias entre conjuntos de la máxima categoría. La Copa del Rey viajará a
Barcelona.
Al Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona, el rey de copas, con 30 entorchados, el conjunto.
Bueno, pues aquí está el mayor peligro para el Leganés, sí, a priori.
Que te toque encima en campo contrario.
Hay 3 bolas, Osasuna, Real Sociedad o Club Deportivo Leganés. Abre la bola verde Marcos Sena, vamos allá. El sur de la comunidad pendiente de Onda Madrid.
Leganés. El Club Deportivo Leganés.
No ha habido suerte,
¿verdad? La eliminatoria está de octavos de final en que se introduce la figura.
No, desde luego no ha habido suerte. Ese partido que va a jugar en el Camp Nou el Club Deportivo Leganés y que puede ser miércoles o jueves. Por calendario de los dos y horarios de liga puede ser miércoles o jueves. Hombre, no parece fácil, ¿eh? Seguramente es el sorteo más complicado,
sí,
para Leganés.
Hombre, si te hubiera tocado en casa todavía,
un sorteo,
¿verdad?
Pretérito. Pero bueno, nunca se sabe. Hay que jugar en el Camp Nou y desde luego es un partido chulo para disfrutar de los octavos de la Copa del Rey. La última eliminatoria es Real Sociedad-Osasuna, así que del tirón Barcelona-Leganés, Zaragoza-Real Madrid, Rayo Vallecano-Villarreal, Badajoz-Granada, Cultural-Valencia, Tenerife-Atleti y Real Sociedad Osasuna. Sorteo de octavos de final a partido único la próxima semana, martes, miércoles y jueves.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Ahora vemos si hay alguna noticia más. Bueno, ese es el sorteo, lo acaba de comentar Carlos Sánchez Blas. Por cerrar lo del Atlético Bonilla, escuchamos a Saúl y a Simeone, que dejaron frases bien interesantes en la noche de ayer.
Sí, un Saúl Ñíguez que salió a atender a los medios de comunicación, habló como capitán, habló como Atlético y habló de una manera realmente importante para que lo escuchen al menos sus compañeros de vestuario.
Esta eliminatoria nos duele mucho, no, es un momento complicado, pero es un momento de estar unidos, estar más fuerte que nunca. Espero y quiero que el equipo tome esto como lo que ha sido, ¿no? Es una derrota muy dolorosa y que nos sirva para mejorar, ¿no? Creo que esto no se puede volver a repetir. Lo digo y no me canso de decirlo, esto no es el Atlético de Madrid, así no se representa, no, la afición no se merece esto, el club no se merece esto y creo que los jugadores tenemos toda la culpa.
Faltan quizás jugadores que se han marchado que eran importantes en la plantilla, ¿eso es lo que lo explica esto o porque faltan jugadores arriba, por ejemplo?
No, aquí hoy los culpables somos los que hemos estado en el campo, no podemos mirar afuera, fichajes, entrenadores, no podemos decir esas tonterías, al final esto somos 11 contra 11 en el campo. Y la cultura leonesa también ha hecho un partidazo, un sacrificio terrible y principalmente hay que darle la enhorabuena a ellos. Y luego tenemos que mirar para nosotros. Al final creo que la culpa es claramente nuestra.
Y de Simeone, y de Saúl mejor dicho, a Simeone, que también se autoinculpaba de lo que sucedió ayer en el Reino de León.
Siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas. Alguna vez por quedar afuera de la Champions antes de entrar a octavos. Alguna otra vez por perder 2 finales, una por penales y otra en el alargue, y esta oportunidad. Yo creo que después de tanto tiempo es normal que pueda suceder, desgraciadamente no tendría que suceder. Buscamos todos los medios para generar situaciones de gol, buscamos cambiar, buscamos darle oportunidades a refrescar el ataque. Tuvimos situaciones de gol, pero no las pudimos concretar y el rival mereció la victoria porque fue contundente. No pudimos marcar y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía.
Pues de lo que ha sucedido esta noche, quiero saber cómo te sientes a nivel anímico y si te sientes con fuerzas para seguir al frente de Atlético de Madrid.
Con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué al club. No, no me ha cambiado un penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions, no me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas, estoy convencido que tengo una plantilla importante y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve.
El Cholo Simeone, que insistió mucho en la falta de gol del equipo, además de autoinculparse. Hablando de falta de gol, desde Francia nos llegan noticias de que el acuerdo PSG-Atlético puede estar cercano, porque el Atlético subiría su oferta a 15 fijos más 3 variables, y por ahí puede empezar a haber entendimiento, Bonilla.
Sí, es lo último que se habla desde el país cercano, en Francia. Esa oferta del Atlético de Madrid, 15 millones más 3 en bonus para el Paris Saint-Germain, si definitivamente se hace con los servicios de Cavani. Yo creo que lo del uruguayo va a ser cuestión de horas, y después de lo de ayer,
más.
Casi ya se va a realizar.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos a la Federación. Blas, cuéntame.
Martín Ortega, director general del Club Deportivo Leganés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Diría algún aficionado pepinero que ha tocado lo peor? Barcelona a partido único y en el Camp Nou.
Bueno, sí, la verdad es que no sé, nos ha deparado un enfrentamiento complicadísimo contra el Barcelona en su casa, pero bueno, nada está perdido, tenemos que ir allí, vamos a ir a competir y a ver qué pasa.
Cuando uno ve salir las bolas y ve que van quedando pocos rivales, ya asume que le va a tocar un primera. Cuando sale la del Barça, ¿se teme lo peor o no?
Bueno, sí, quedaban pocas bolas, quedaban 4, esperábamos por lo menos que fuese en casa. También es un factor importante y determinante, pero bueno, no ha sido así. Al final no hay que resignarse, hay que ir allí a Barcelona a competir y, como he dicho antes, todo puede pasar.
Que se aten los machos, los culés, porque hace 2 años el Leganés eliminó al Madrid en el Bernabéu a doble partido. Así que la machada fue esa, esto es un aperitivo, ¿no?
Sí, bueno, esta vez va a ser todavía más complicado porque no tenemos la oportunidad de jugar en casa con nuestra afición. Pero bueno, torres más grandes han caído.
La última, un mensaje para la afición. Se está escarbando el mercado. Este fin de semana ha sido terrorífico para el club y para el equipo porque todo ha salido mal. ¿Qué mensaje mandamos? ¿Va a haber refuerzos? ¿Se va a luchar por la permanencia? ¿Qué dice Martín Ortega, director general del club?
Sí, lo venimos diciendo, tanto la dirección deportiva como el entrenador. Necesitamos refuerzos, sobre todo ahí con la... Con la baja de Nesiri tenemos que reforzar la delantera, no cabe duda, y seguramente también habrá algún puesto más que se refuerce.
Estamos preparados para contar la machada del Leganés. Mucha suerte para la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Bueno. Martín Ortega, director general del Club Deportivo Leganés del Toro, Barça-Leganés, miércoles o jueves de la próxima semana en el Camp Nou.
Torres más altas han caído, ha dicho Martín Ortega, el titular de la entrevista con Carlos Sánchez Blas. Una pequeñísima pausa y estamos con el Rayo y su machada contra el Betis.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 42 minutos, el Rayo, como mola la copa, tumbó al Betis. Gol de Andrés Martín, minuto 118. Y en los penaltis, Catena, ¿cómo está Catena? Marcó el tanto de la victoria. Lo contó Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, la verdad es que fue un partido que tuvo absolutamente de todo. Con ese tanto de Catena al inicio de la segunda mitad, la forma en la que aguantó el Rayo Vallecano las acometidas del Betis, que no pudo parar ese gol de Joaquín que llevaría el partido a la prórroga, pero es que encima los de Vallecas se repusieron al tanto de Loren en el inicio de esa prórroga, para luego con ese tanto de Andrés mandar el partido a la tanda de penaltis y llevar la locura al estadio de Vallecas.
Nos escucha Andrés Martín, el goleador. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, lo primero, ¿qué te parece el Villarreal, el rival que os toca en suerte, en Vallecas, tumbable?
Bueno, partido difícil, un equipo para mí muy muy top de la liga, y bueno, nosotros vamos a salir con la misma mentalidad de siempre, salir a presionar arriba y ponerle las cosas difíciles.
Bueno, es evidentemente un buen equipo, noveno en la liga, pero oye, si habéis podido con el Betis, ¿por qué no contra el Villarreal, no?
Claro, claro, nosotros tenemos la idea muy clara de juego, el míster siempre nos dice que presiona arriba y la mentalidad de jugar al fútbol y tener la pelota y nada, seguir con esa dinámica positiva que tenemos.
Minuto 118, lo canta Javier Rodríguez.
Quedan 2 y medio, la pone ya Luis Antín con el balón para Álvaro García, saca el centro, gol, gol.
Y allí apareció Andrés para con la zurda meterla de primera. Qué bonito, Andrés, qué bonito momento.
Pues sí, muy bonito. Es verdad que Advíncula está ahí muy rápido y Álvaro pone un magnífico centro y bueno, estoy ahí para empujarla y meter el gol.
Oye, no era tan fácil, que iba fuerte el centro. Igual que va adentro, se te puede ir arriba.
Sí, sí, iba fuerte, pero bueno, era solo poner el pie ahí y nada. Menos mal que entró y pudimos pasar.
Fue noche de chavales, qué bien lo hizo Martín, qué bien lo hizo, por supuesto, nuestro protagonista Andrés Martín, y qué bien lo hizo Miguel Morro, el portero, en diálogo con Javier Rodríguez.
Portero, ¿qué ha sido lo que se te ha pasado por la cabeza cuando has visto marcar a tu compañero Andrés y que ese partido se iba a los penaltis?
Bueno, mucha euforia, la verdad es que, alegría. Te digo la verdad, que aunque no hubiéramos pasado esta eliminatoria, el ambiente que se ha vivido en Vallecas es espectacular, en el campo, retumbaba el campo y la verdad es que los pelos de punta. Yo se lo he dicho al fisio, cuando ha empezado la prórroga, digo, vamos a ir a penalti y vamos a ganar, estoy seguro. Y bueno, al final vamos a ir así, contentísimo.
Cuéntanos, ¿por qué te ha engañado Andrés? ¿Te ha dicho que él no había marcado el gol?
Sí, joder, se lo he preguntado en la ducha, con la euforia. Lo que te digo, no sabía quién era y le he dicho, ya ha marcado. Y dice, no, me ha puesto he puesto yo el centro y ha marcado Álvaro. Y justo ha sido al revés, me ha estado vacilando un poquito, pero bueno, se le perdona.
Bueno, la realidad es que hoy ha sido un partido en el que ha tenido absolutamente todo, ¿no? Os adelantáis, empata el Betis justo al final, se adelantan ellos en la prórroga, pero hay amigo, antes justo de la eclosión final, has intervenido tú, un chaval que casi no tiene pelos en la barba, para detener a todo un Betis, a todo un equipo de primera división.
Bueno, lo que te digo, que este formato de Copa es espectacular, creo que se está viendo por los resultados que cualquier equipo te puede ganar, y lo que te digo, al fin y al cabo, era la opción que teníamos de ganar era irnos para adelante, y entonces hemos dejado huecos a la espalda. Es verdad que ha habido 3 manos contra manos que las he podido sacar bien, y contento por ello, pero para ayudar al equipo, y que ha sido lo que tú dices, que ha ayudado para meter el gol y estar ahí en los penaltis.
¿Qué va a ser lo primero que te va a decir tu madre, tú crees, al verte?
No lo sé, no sé si sigue viva. No, porque mi padre es más tranquilo. Mi madre, yo creo que se ha ido hasta el campo por los nervios, pero bueno, supongo que estará muy alegre. Me dará un abrazo, que está ahí toda la familia esperándome, y bueno, también se lo merecen ellos por todo el esfuerzo que han hecho todos estos años, que disfruten.
Así que vacilando a Morro, Andrés, ¿no?
Sí, un poquito de cachondeo ahí con Miguel.
¿Cómo estuvo, chaval, ¿eh? Impresionante.
Sí, la verdad.
Uy, parece que se ha interrumpido la... ¿Ahora? Sigue.
Sí, que estoy, como digo, muy contento por Miguel y por Martín, que creo que son dos chavales que se lo merecen estos partidos, y bueno, le deseo lo mejor en un futuro.
Hablamos de Martín Pascual, porque hay tantos Martínez aquí que ya uno se hace un lío con Andrés Martín, Martín Pascual sí, y compañía. Sí. Bueno, el fondo, sí. El Vallecas, que ayer estuvo lleno, prácticamente lleno. Gémez hablando sobre ello, anoche hubo fiesta grande en Vallecas.
Hoy quiero felicitarles a todos, pero especialmente al fondo. Yo siempre he sido muy crítico con ellos cuando creo que no llevan razón, pero hoy han vuelto a demostrar que son los mejores. Pero los mejores con mucha diferencia. Son capaces de envolver al campo entero, el estadio. Son capaces de hacernos creer que somos mucho mejores de lo que somos, pues yo les lo agradezco muchísimo. Espero que hoy nos valga a todos para dejar rencillas que no nos llevan a ningún sitio y pensar que se están moviendo.
Así sonaba Vallecas después del partido, Andrés, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ayer vivimos una fiesta, creo que el campo se volvió loco y bueno, yo estoy agradecido por el cariño de la afición en todo el encuentro y bueno, muy feliz.
Bueno, y ahora la Extremadura, que viene lo de todos los días y lo importante de verdad, esto es muy bonito, pero lo importante es el ascenso y viene la Extremadura el fin de semana.
Sí, sí, claro, nosotros tenemos la idea del ascenso y nadie nos la va a quitar, creo que estamos haciendo buenos partidos estos últimos meses y bueno, vamos a poner esta modura y como he dicho antes, la dinámica positiva que tenemos que seguir.
Andrés Martín, cordobés, jugador del Rayo, internacional sub-21, autor del gol decisivo que llevó a los penaltis al Rayo para luego tumbar al Betis. Andrés, muchísimas gracias,
A ustedes, gracias.
Gracias. Fiesta mayor anoche en Vallecas, Javier,
Sin duda, la gente no se movió, vamos, ni un milímetro de su asiento para también después del partido rendir homenaje a los héroes que dieron ese pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Una auténtica fiesta ayer en Vallecas que espero que más de uno, sobre todo aficionados, la alargasen hasta altas horas de la madrugada.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Y chao. El Leganés, que ya sabéis que le ha tocado el Barça, y encima en el Camp Nou, repito las eliminatorias, Zaragoza-Real Madrid, Barcelona-Leganés, Rayo Vallecano-Villarreal, los nuestros. El Leganés ganó anoche al Ebro, equipo de segunda división B, con un gol de Jonathan Silva en el minuto 44, aprovechando un error del guardameta rival. Pero le costó y mucho al equipo pepinero, habla Aguirre.
Plantaron cara y estuvieron a punto de meternos en un lío porque no fuimos capaces de cerrar el partido antes. Es cierto que tuvimos ocasiones claras, inclusive diría yo, pero esto es de goles, como decía tu compañero. O sea, esto es no cerrar los partidos, se te complica, que la segunda B y segunda división más todavía, que son divisiones muy, muy, bueno, que si los dejas crecer te van a hacer un lío, sí.
El Leganés, que juega frente al Atlético de Madrid el domingo a las 12 en punto de la mañana en el Metropolitano. Menudo partido el del domingo. Volvemos a la Federación. Blas con protagonista. Vamos a ver que se atranca esa línea. ¿Está? ¿Sí?
Un hombre ahí feliz está. Aquí en Las Rozas, consejero delegado del Real Zaragoza. Luis Blasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha tocado el Madrid y eso para la gente de Zaragoza recordar tiempos muy hermosos.
Pues sí, nos ha tocado el mejor equipo, sin duda es el mejor equipo de España y de Europa, lo ha demostrado, y es una satisfacción poder medir con ellos, pero intentaremos ganar. Nosotros la Copa es tan importante como subir a primera, que es importantísimo, y nos gusta pelear y bueno, va a ser la pelea contra el mejor, pero ganaremos.
Visto lo visto, Luis, da la sensación de que el Madrid va a ir con todos los buenos, con Benzema, con Isco, con Luka Modric, con Toni Kroos, que los grandes se toman en serio la Copa del Rey. Y eso es una buena noticia para la ciudad, ¿no?
Es una satisfacción para la afición del Zaragoza, que lleva muchos años sufriendo para ver si conseguimos subir a primera. Y es un acicate para los jugadores. Tenemos en la plantilla más joven de la segunda división y jugar contra estos jugadores para ellos es un sueño.
Bueno, ya le ganó una final de Copa, el Real Zaragoza al Real Madrid. ¿Da tiempo a preparar todo esto en unos días, en cuestión de 5 o 6 días? Estará ya la ciudad y el club en ebullición. Vaya trabajo espera, ¿no?
Esperemos que nos dé tiempo y lo haremos bien, pero evidentemente la ciudad va a tener una acogida como se corresponde, la que hay que dar al Real Madrid.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Luis Blasco, consejero del Real Zaragoza, seguramente del Toro, la sonrisa más acusada de todos los representantes del fútbol español.
Recordemos cómo viene la jornada del fin de semana. Hoy a las 9 de la noche Osasuna-Levante, mañana 4 de la tarde Valencia-Barcelona, mañana 9 de la noche Sevilla-Granada, Sevilla rival directísimo del Atlético, domingo 12 de la mañana, como os decía, Atlético-Leganés, domingo 9 de la noche Valladolid-Real Madrid, domingo 4 de la tarde Getafe-Betis. Ha estado en Getafe esta mañana Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
Y has podido hablar con Ángel, que estamos todos pendientes de si llega o no llega al partido, porque ya fue baja en el anterior encuentro.
Eso es, fue baja en el anterior encuentro y es, sin duda, la deuda más razonable que tiene Bordalás para el próximo partido. Casi seguro todavía no llegue, yo creo que sería duda para ese partido frente al Betis, y lo más seguro es que se unan las bajas de Kennedy y de Manojlovic.
Serían 3 bajas, por tanto, pero especialmente importante la de Ángel. Kennedy ya viene siendo ausencia en los últimos encuentros. Esta mañana, penúltima sesión de trabajo antes del partido frente al Betis, que llegará tocadito, porque viene de caer eliminado en la Copa, y ha hablado uno de los fijos de Bordalás.
Sí, ha hablado uno de los fijos, fíjate, le preguntaban sobre todo por el daño que ha podido hacerle al Getafe la sorpresiva baja de Leandro Cabrera, que conocíamos esta semana, fichaba por el Español, el club perico pagaba la cláusula de rescisión. Bueno, pues Cabrera ha reconocido que el equipo se ha quedado tocado.
El equipo está bien, ¿no? Es verdad que la salida de Lele nos tocó un poco, era un jugador muy importante para nosotros, la verdad un profesional como la Copa de un Pino, ¿no? Le deseo lo mejor, pero bueno, hay que pasar página, esto es fútbol y tenemos más compañeros que lo pueden hacer muy bien, ¿no?
A la venta las entradas para el partido frente al Ajax y ayer se vendieron muchísimas en muy poco tiempo.
Fíjate que los partidos son el 20 la ida en casa y el 27 la vuelta en Ámsterdam. Bueno, pues para el partido de vuelta, el de Ámsterdam, se han vendido ya el 50% de las que el Ajax ha puesto a disposición. Más o menos se han vendido ya más de 1.300 entradas.
Hay fiebre por la competición europea. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Vamos con Blas a la Federación, pero no ya para la Copa, sino para el baloncesto, porque hoy tenemos partidazo en el Palacio, Blas.
Segundo contra primero de lo mejorcito que se puede ver en Europa, el Real Madrid sin Randolph, todavía convaleciente con Rudy, recupera Pablo Laso a uno de sus mejores jugadores y el Efes que viene con Micić, que sale de lesión y sobre todo con Larkin, MVP las últimas tres semanas de la Copa de Europa de baloncesto. El partido a las 9 con el arbitraje del principal Velosevic, con lleno absoluto en el Palacio y con esta valoración del comandante Pablo Laso Biurrun.
Hombre, normalmente yo me divierto más cuando gano, pero creo que es un gran partido, estamos hablando de ahora mismo dos equipos referentes en Euroliga, dos equipos que han jugado la Final Four el año pasado, yo creo que con grandes jugadores en los dos equipos y si tiene pinta de que mañana es un gran espectáculo de baloncesto, ¿no? A eso pues me gustaría ganar y divertirme un poco más, pero desde luego nosotros aspiramos a hacer un muy buen partido, estoy seguro que la gente mañana va a estar a muerte con el equipo sabiendo que, bueno, pues que es un gran partido de baloncesto.
Eso esta noche en el Palacio de los Deportes, lo contaremos en directo aquí en Onda Madrid, pero viene ya la jornada de Liga prácticamente de manera inminente para los madrileños, Blas.
Una jornada bastante potente, porque hay un Murcia-Fuenlabrada mañana a las 6, duelo directo por la salvación, Estudiantes-Unicaja el domingo a las 6:30 y Manresa-Real Madrid también el domingo, pero a las 5 de la tarde en el Nou Congost. Esta es la voz del nuevo entrenador de Estudiantes, debuta el domingo en el Palacio, Javier Zamora.
Hablas de oportunidad o de marrón, yo creo que es una responsabilidad y que como entrenadores profesionales es verdad que no son las mejores circunstancias del mundo, pero ha llegado el momento así y yo quiero asumir esa responsabilidad porque además creo que el equipo va a salir adelante. Creo que es una responsabilidad muy grande, pero quiero asumirla y estoy convencido de que lo vamos a lograr.
¿Algo más, Blas?
Bueno, pues aquí estamos en la Federación, esperando la comparecencia de Emilio Butragueño, que va a ser en uno o dos minutos, así que tú mandas.
Vamos con otras noticias del día. Los hispanos buscan el pasaporte para la final del europeo, Laura.
Juegan a las 8:30 de la tarde ante Eslovenia. La victoria de Eslovenia en el preolímpico del 2016 dejó a nuestra selección sin Juegos Olímpicos, así que hay cierto ánimo de revancha. La otra semifinal la jugarán Noruega y Croacia a partir de las 6 de la tarde. Estuvo en el partido de la una Alex Dusevalle, que habla de las claves ante Eslovenia.
Sabemos que va a ser un partido duro. Ellos basan mucho juego desde la defensa. Su portero está muy acertado a este campeonato. Y luego si tienen la posibilidad de correr son muy peligrosos. Al final yo creo que es un equipo que la verdad que juega muy bien al balonmano, que tiene muchos jugones, por así decirlo, no solo gente lanzadora, y al final eso siempre complica a todos los rivales cuando tienen ese punto extra de calidad.
Manda el directo, vamos a escuchar un minuto Emilio Butragueño. Zaragoza, Real Madrid, octavos de la Copa, Blas.
No solamente aquella final de Copa, sino el 6-1 en la Romareda y la vuelta 4-0 en el Bernabéu, una de las eliminatorias históricas de la Copa del Rey. Emilio Butragueño, aquí en directo.
Tanto en el terreno de juego como en las gradas, y tenemos que prepararnos, obviamente. Nosotros tenemos mucha ilusión por esta competición y haremos todo lo posible para volver al sorteo de cuartos.
Hola, Emilio. Alberto Fernández, Onda Cero. Este trofeo, se ha hecho referencia alguna vez, que es uno de los que le falta a Zinedine Zidane por ganar en el Real Madrid. ¿Qué mensaje le darías también a la afición madridista de que el Real Madrid va a competir por luchar este torneo?
Bueno, la afición nos conoce de sobra, porque somos lo que somos gracias a ellos, ¿no? El Real Madrid compite siempre para ganar cualquier partido, incluso aquellos partidos que no son oficiales. Por lo tanto, saben que haremos todo lo posible, a ver qué día jugamos, pero vamos a prepararnos para ganar. Siempre es así, es la naturaleza del Real Madrid. Luego los partidos salen como salen. Esta competición, bueno, ya lo estamos viendo, es muy peligrosa, son 90 minutos, en este caso en campo contrario. Sabemos que todo puede pasar, de ahí que requiera una mayor concentración.
Emilio Butragueño, en directo en el partido de la una, valorando la eliminatoria frente al Real Zaragoza. Hablábamos de balonmano, waterpolo. Vaya fin de semana, Laura.
Sí, las chicas ya están en la final que van a jugar mañana ante Rusia. Ayer se deshacían de las anfitrionas Hungría ganando por 11-10 y los chicos van a tratar de emular a las de Miki Oka. Juegan esta tarde a las 7 la lucha por las medallas semifinal frente a Croacia.
Recordemos, en segunda división la jornada viene así: sábado 4 de la tarde Sporting de Gijón Fuenlabrada, domingo 6:15 Alcorcón Ponferradina y Rayo Vallecano Extremadura, y el domingo a las 11 Madrid Al Tanto con José Luis Poblador y todo el equipo. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Delto.
Además del Atlético Leganés, Getafe B, Marino de Luanco, ahí es nada.
Sí, en la mejor racha del Getafe B durante toda la temporada, tiene la oportunidad ante el Marino de meter al Marino en complicaciones y engancharse a una zona más tranquila de la tabla.
En tercera división, duelo de filiales Alcorcón B, Leganés B.
Sí, partido precioso entre el Alcorcón B y el Leganés B en una tercera de filiales, porque es que el Rayo Vallecano ocupa la segunda posición, es decir, los tres estarían metidos ahora mismo en posiciones de ascenso al playoff de segunda B.
Y en preferente, un partido interesante, Sporting Hortaleza Galapagar.
No estaba preparado el Galapagar, ni hecho el Galapagar para jugar por la permanencia, pero sí que encontramos al Hortaleza, Sporting Hortaleza y al Galapagar metidos en esa pelea muy cerca de las posiciones de descenso.
Y a todo esto, Atlético Leganés, ¿eh?
Sí, y la noticia que ya, bueno, hemos podido adelantar a través de las redes sociales, y es que Bonilla y Carlos Rodríguez, después de más de 20 años en Onda Madrid, participarán juntos, pero no revueltos, en Madrid Al Tanto.
Gran noticia, y lo escucharemos con mucha atención. Poblador, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y mañana, recordad, a las 12 en punto, Atlético de Madrid-Barcelona en la Liga Femenina. Ahí es nada, la última oportunidad del Atlético. Si gana, se mete en la pelea. Si pierde, prácticamente bye bye, adiós, adiós al campeonato de Liga. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde, en el partido de la Onda, recordad, la transmisión del partido Real Madrid-Efes de Estambul de la Euroliga. Volvemos el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.